Muy buenas, os presentamos nuestro programa número 20, que va a ser un programa doble, porque somos más y más grandes. Bueno, el primero va a ser, por decirlo de alguna manera, el 20.1 y luego a continuación el 20.2. En el 20.1 vamos a poner una entrevista que grabamos a un compañero del colectivo editor de Lequincha Sucena y unas noticias locales. Os recordamos nuestro correo insulalibertaria@openmailbox.org, donde podéis mandarnos propuestas, insultos o lo que más os dé. También os recordamos nuestra página para que os descarguéis los programas, insulalibertaria.wordpress.com. Y también os recordamos la red social GNU, twitter.es, insulalibertaria. También os recordamos que los jueves por la tarde nos editan los compañeros de Radio ELA. ¡Un saludo, chavales!
Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Y de las dos publicaciones de las que hablaremos, vamos a entrevistar a la más veterana. En este caso tenemos a un compañero aquí en la radio del colectivo editor de la revista de Quincha Ducena. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar un poco de ello. El de Quincha Ducena, acción directa para los...
Sucena,
perdón, es que yo soy castellano parlante.
Es que en euskera la Z se pronuncia ya. Como S.
Iba a decir que eso, que es una publicación que, si no me equivoco, va a cumplir ya cerca de 3 décadas. Uh-huh. ¿En qué año surge y en qué contexto? ¿Y a quién va dirigida inicialmente?
Vale, pues el año concreto en que surge la revista es en 1988, con lo cual pues el año que viene cumpliremos, si es que duramos, llegaremos a cumplir los 30 años. Y eso, pues surge en 1988 en un contexto político-social en el que una de las principales peculiaridades era una transición que todavía no se había asentado en Euskal Herria, cuando en el resto del Estado pues ya estaba bastante encauzada. Allí había una combatividad y una deslegitimación de la misma bastante potente, ¿no? Esto unido a una efervescencia política y social con la creación de colectivos y de experiencias como podían ser las radios libres, casas ocupadas, distribuidoras alternativas. Y bueno, pues todo este boom que hubo desde finales de los 80, que no fue solo en Euskal Herria, que fue también en todo el Estado, pero bueno, allí era donde se ubicaba el proyecto y es en ese contexto donde nace, ¿no? Y en un principio, pues bueno, los objetivos que se tenían, pues podíamos decir que eran bastante confusos, ya que el proyecto pues nace un poco con las inercias y defectos, por llamarlo de alguna manera, de los colectivos juveniles de aquella época, ¿no? Como podía ser la autorreferencialidad, el culto a las siglas, el proselitismo o una nula capacidad de incidencia, ¿no? Y nace un poco pues también con dos grandes influencias, ¿no? Por un lado el contexto político-social que he dicho en el que se marcó, y por otro lado pues la heroica histórica del anarquismo, ¿no? Y pues un poco podríamos definir que esas son las dos grandes influencias con las que nace dentro de ese contexto, vamos.
Uh-huh. ¿Y cómo ha evolucionado en todos estos años la revista?
Pues ha evolucionado, no sé si a peor o a mejor, pero sí, bueno, bromas aparte, desde desde muy pronto empezó ya, digamos, de alguna manera a evolucionar por sí misma y teniendo un cuestionamiento del propio proyecto y de cómo se trabajaba, ¿no? Y así pues tenemos, o sea, la revista, como he dicho antes, nació en 1988 y era editada por un colectivo anarquista que de nombre Iraun, Resistir en castellano, ¿no? Por lo tanto, en esta primera época era vocero, era el portavoz de este colectivo, ¿no? Y esta etapa, esta breve etapa, pues dura solo hasta el año 90, cuando tras una reflexión interna se autodisuelve el grupo Iraun, pero se mantiene la publicación sin que ya pues sea portavoz de nadie, ¿no? Y en este proceso interno pues ya se ve una serie de carencias y de errores de su primera etapa, ¿no? Y entre otras cosas pues se decide seguir con la identificación libertaria, pero manteniéndola en continua revisión, es decir, entendiéndola como una forma organizativa, como una filosofía política y de vida, y con un espacio social al que dirigirse y con el de que identificarse, tratando en todo caso de abandonar la carga ideológica y dogmática y evitando el sectarismo y el aislamiento, ¿no? Esto implica pues la no adscripción explícita a ninguna corriente, llámese organización, sindicato, partido o movimientos sociales, ¿no? Y adoptar una línea que pretende ser crítica e inconformista, ¿no? Es un poco, esta filosofía es un poco la que se mantiene hasta hoy en día, ¿no? Luego se produce, pero bueno, en esta etapa todavía seguía, digamos, la publicación no era tanto revista, sino como más un modelo fanzine clásico, hasta que se produce unos años más tarde un importante salto cualitativo, que es cuando se decide pasar ya a formato revista, ¿no? Aunque manteniendo la tradición y el funcionamiento de los fanzines, ¿no? El paso a revista supone un esfuerzo, pues un esfuerzo por mejorar, por crear un medio de calidad y hacer un esfuerzo por ir innovando dentro de la modestia, ¿no? Pues el pensamiento libertario y la crítica social, ¿no? Esto se ve reflejado en el paso a revista y pues se ve reflejado en dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, en lo estético, ¿no? Pues al cambiar de formato, pero también tratando de que la futura revista, en este caso, ¿no? Pues tuviera una maquetación que fuera atractiva, que tuviera una personalidad, un estilo propio, en el que se cuidara la presentación, con imágenes que acompañen al texto, y eso también, que creo que es un formato que seguimos manteniendo a día de hoy, ¿no? Y luego, en cuanto a los contenidos, pues se pasó a valorar mucho lo que se publicaba, intentando que fuera rigurosa, que estuviera bien escrito, teniendo en cuenta que cada persona tiene una capacidad para escribir, ¿no? Que se entendiera lo que, o sea, que fuera legible y que pudiera llegar a diferentes generaciones. Y que aportara ideas nuevas, que no fuera siempre repetir lo mismo, que evitara la personalidad, que tanto la revista, el artículo y el contenido final no fuera contradictorio con la propia revista. Básicamente, también por repetir, es un poco la línea y el formato que se sigue manteniendo desde hasta hoy en día, ¿no? Pero fue precisamente en ese momento cuando se dio el salto, como digo, cualitativo a lo que hasta hoy en día conocemos en el formato de la revista, ¿no? Luego también en este proceso pues se redobla la apuesta, digamos, por un modelo de autogestión purista, en el sentido de un modelo que se autofinancie sin subvenciones, sin publicidad, sin liberados de ningún tipo, y en el que se cuenta con una dependencia total de los recursos del propio espacio político, ¿no? Como pueda ser la distribución alternativa, los espacios autogestionados, el voluntarismo, también pues con las limitaciones que tiene, es decir, pues que claro, se depende de un espacio político que muchas veces, más que un espacio en sí, son pequeños espacios dinamizados por gentes muy concretas o por personas, por pocas personas, ¿no? Con lo cual, un poco, cuando esos espacios se caen abajo, pues también se te cae una de las patas, ¿no? Y luego ya, pues, Para acabar, porque la verdad que este cambio cualitativo ha sido un poco lo que ha marcado el devenir posterior de la revista, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Y ya, pues, digamos, para la última etapa, sí, por señalar de la trayectoria, que la señalamos como la etapa de la crisis permanente, que es, la ubicamos como a mediados de la década del 2000, ¿no? Que, pues, y en esta etapa de crisis permanente, pues, se debe principalmente a dos factores, ¿no? Por un lado, los acelerados cambios sociales y políticos que se producen tanto en la sociedad en general como en el entorno libertario en particular, en una época en la que se producen, pues eso fue como un antes y un no quiero decir un antes y un después, pero sí que yo entiendo que el cambio de siglo también hubo unos cambios políticos sociales muy significativos en muy poco tiempo y a los que desde luego costaba mucho adaptarse, ¿no? Porque era como, pues eso, en general hoy en día los se producen en pocos años, se producen más cambios que antes se producían en una década, ¿no? Y esto no solo es que costara adaptarse, sino que en realidad también había un cambio social y un cambio a la hora de entender la política, la organización, y en el que podíamos decir que las cosas pues cada vez iban a peor, ¿no? Y de hecho, pues un ejemplo es, por ejemplo, el incremento del aislamiento del individuo, ¿no? Que se viene produciendo un poco más de acelerado, si cabe aún, ¿no? Desde esa época, ¿no? Esto sería un poco en cuanto a los cambios, digamos, del entorno y luego un poco los cambios del medio, ¿no? Durante esta década, pues es cuando irrumpe ya con todo Internet y las redes sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera se empieza a disminuir la referencialidad de las publicaciones físicas o escritas, ¿no? Frente al entusiasmo por las redes virtuales, ¿no? e Internet, ¿no? Esto, pues, claro, pues tiene también un peso, porque es como te ubicas en esa nueva situación, ¿no? Evidentemente, notamos que hay una pérdida de ventas, no por las ventas en sí, porque nos importan las ventas más o menos, sino, en este caso, la difusión. Y también te ubica en un espacio, ¿no? Y, o sea, tratas de ubicarte y de ver el sentido y te plantea unos nuevos debates y unos nuevos interrogantes, ¿no? Del sentido, qué sentido tiene, qué cambios deberemos de introducir o se deben de producir para que podamos seguir manteniendo el tan necesario formato papel. Y bueno, esto unido también a la desaparición de un montón de referentes de publicaciones escritas que había de la época, ¿no? Como podían ser La Letra A, el Resiste, había bastantes más. Ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero era una época, la época de finales de los 90 y tal, era una época donde había varias publicaciones que podíamos entrocar dentro del entorno autónomo libertario, más o menos similares a Lekintxa Zuzena y en cuanto a formato y a calidad, ¿no? Y esto de repente, pues hubo una época en que desaparecieron todas, literalmente. Es que desaparecieron todas y el único referente que quedó fue la revista Lekintxa Zuzena. Bien es cierto que luego empezaron a aparecer otro tipo de publicidad, de publicaciones también, que también que fue una apuesta por crear medios con más difusión, pluralidad, periodicidad, estabilidad económica, con la intención de llegar a más gente y no sé qué, ¿no? Y como podían ser el ejemplo del Diagonal, La Directa en Cataluña, ¿no? Esto por un lado, y por el otro lado una proliferación de fanzines y de boletines bajo la filosofía de Hazte tú mismo, de Do It Yourself, que también aportaron algo de frescura, ¿no? Y tal, ¿no? Pero en realidad hubo un espacio ahí, aunque luego se ha vuelto a retomar y han aparecido otras publicaciones, en que Lekintxa Zuzena era realmente es que fue de las únicas que aguantó, ¿no? Entonces, todo este contexto de cambios que estoy intentando explicar viene. Tiene que ver con lo que cómo definía esta etapa, ¿no? De crisis permanente, porque esto nos coloca en una posición en la que ya, como decía antes, Lekintxa Zuzena depende, es parte de lo que le rodea y sin ello no tiene sentido. O sea, es parte de un entorno que podemos calificar de entorno libertario. No me atrevo a calificarlo de movimiento porque creo que sería otro debate, pero personalmente creo que como movimiento ahora lo libertario no existe. Entonces, pero sí que depende un poco. En aquella época, además, sí que había unas redes de distribución alternativa, unas redes de espacio, sobre todo en no solo en Euskal Herria, sino en el resto del Estado. Y claro, cuando un poco de esto, tanto a nivel de, digamos, teórico como práctico, se empieza a caer, pues en nuestro proyecto, pues también tiene su repercusión y su reflejo, ¿no? Entonces entramos ahí en un periodo que nos costaba reubicarnos, luego aparte de la propia precariedad militante de todo este tipo de proyectos, con reflujos de gente que entra, que sale, también la precariedad económica, aunque quiero destacar que a nosotros nos parece, tanto en nuestro proyecto como en otros proyectos, que no es lo más principal el problema económico. Para nosotros lo más principal es el problema humano, ¿no? O sea, de la gente, del curro, de la gente que trabaja y de otro tipo de perspectivas que lo económico, ¿no? Pero bueno, pero también es un lastre, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces entramos en una etapa de crisis permanente de la que llevamos ya más de 10 años, ¿sabes? En la que, ahí estamos, a ver cómo nos reubicamos. Hemos tenido nuestros debates internos, de hecho estuvimos a punto de desaparecer, y tuvimos un debate interno con colaboradores también, pues para sacarnos un poco de nuestro propio espacio, para ver un poco qué ideas o cómo lo veía la gente del entorno con respecto a la utilidad de un proyecto como el nuestro. Y bueno, decidimos continuar para adelante, creo que sin resolver, digamos, el problema de la continuidad de la revista, porque por eso vuelvo a repetirlo, de la crisis permanente, porque no ha sido superado, quitando en pequeños reflujos que había veces como que veíamos la luz al final del túnel, pero esa luz al número siguiente se volvió a apagar. Entonces ahí estamos, ¿no? Y de hecho cada número no lo tomamos como el último, ¿no? En el sentido de apostar en periodos cortos, porque no se han solucionado los problemas estructurales de organización de la revista. Lo que estoy señalando de los cambios, tanto sociales como del medio, se siguen produciendo y siguen avanzando, y tenemos que tener en cuenta que en la revista pues hay gente que viene desde el 88, o sea, gente que lleva casi 30 años militando en la revista, con lo cual os podéis imaginar la edad que tiene, porque no empezó a militar cuando nació, o sea, ya militó ya. Entonces, claro, son generaciones distintas, culturas de funcionamiento y de ver la militancia distintas. Entonces, claro, ahí pues hay una especie de choque y de no saber cómo ubicarse, ¿no? Y pues, por ejemplo, un ejemplo muy tonto pero muy significativo es como antes nos reuníamos y hacíamos las asambleas, que eran todas presenciales. Hoy en día, claro, también antes todo el mundo vivía en su barrio, trabajaba cerca de su barrio, o sea, era un contexto social en el que esa cercanía se permitía, ¿no? Hoy en día pues cada uno se busca la vida donde puede, ¿no? Entonces ahí hay una lejanía, ¿no? Entonces ya ya nos comunicamos mucho por internet, ya quiere decir que hay un cambio que, claro, que digamos, para los que provenimos de otra cultura, de otras generaciones, pues se nos está, digamos, de alguna manera acabando esa referencia y ese método de trabajo, ¿no? Pero seguimos pensando quizás de esa manera, ¿no?
Retomando el tema de internet, en este momento de las redes sociales y del inmediatismo, ¿qué visión tenéis en el colectivo de las nuevas tecnologías como medio de difusión? ¿Y qué importancia le dais o por qué creéis que es importante seguir editando el Ekintza en formato papel?
Nosotros, con respecto a las redes virtuales y el internet, la verdad no tenemos una posición crítica, desde luego, pero no es una posición cerrada, ¿no? De hecho, en este último número, con el tema de los smartphones, tenemos un artículo que se centra en el tema de los smartphones, pero que va mucho más allá, ¿no? Que va a señalar también pues la cultura que hay detrás de todo esto, ¿no? La cultura social que hay detrás de todo esto, ¿no? Nosotros, en un principio, pues veíamos que había demasiado entusiasmo con esto de las redes virtuales y con el internet, ¿no? Y que repercutía en la calidad, digamos, de no en la cantidad, sino en la calidad de digamos, reflexiva de ciertas cuestiones, ¿no? Porque si bien es cierto que con las redes virtuales y el internet tienes una inmediatez y una, por decirlo de alguna manera, democratización de la información, ¿sabes? Increíble, ¿sabes? Que no hubiéramos pensado los que somos más mayores lo hubiéramos pensado hace unos años que se pudiera dar, pero eso es la realidad. No hay, yo no creo que haya ido parejo el crecimiento de las redes virtuales y el internet con de la calidad de los movimientos sociales o de las luchas, ¿sabes? Mm. Creo que más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? Con lo cual podemos hacer el análisis de que esto lo que ha hecho ha sido desvirtualizar las luchas, superficializar
muchas veces el mensaje también, claro.
Superficializar el mensaje y hacerlo más banal, ¿sabes? De alguna manera, ¿no? Porque entonces, porque de hecho no es lo mismo lo que te decía antes, ¿no? El ejemplo que te daba de las reuniones, pues lo mismo te puedo decir a la hora de tener un debate, no es lo mismo tener opiniones en pocas palabras, no sé qué, desde no se sabe dónde, o sea, sin dar la cara desde detrás de una pantalla, que el juntarse colectivamente, defender tus argumentos, verte la cara, no sé qué, ¿no? Desde el anonimato, pues muchas veces también lo que tienes eso, ¿no? Que entonces y luego nosotros el formato papel, claro, que lo seguimos viendo también, claro, que muchas veces está la cuestión si lo vemos como algo nostálgico, ¿no? Sí. Porque nosotros venimos de ahí, si muchas veces lo que nos ciega es la nostalgia y la propia cultura que arrastramos a la gente de otras generaciones, más que en realidad ser capaces de valorar que ciertos cambios y que ciertas herramientas que puedan ser positivas, vamos. Yo creo que internet y las redes sociales y virtuales están bien como herramienta a día de hoy, vamos, no lo voy a negar, pero no como complemento del formato papel, desplazando al formato papel. Yo creo que son cuestiones complementarias y además yo creo, vamos, es que a mí es algo que no me entra en la cabeza. Yo no me puedo leer un libro en una pantalla. Yo tampoco, un artículo extenso en una pantalla. Hay gente que lo hace y que hoy en día existen las tablets en las que se puede leer y que seguramente un día de estos alguien me regalará una para no gastar en la impresora y estarle imprimiendo cada dos por tres tropecientos textos en la elaboración de Lequincha Susena, pero yo a día de hoy no puedo y no puedo pensar ni reflexionar de la misma manera. Igual las nuevas generaciones sí que son capaces de hacerlo, ¿no? Pero yo a día de hoy creo que sigue siendo necesario. Nosotros ya como algo que nos toca, en el sentido como que somos gente, estamos participando en este proyecto y trabajando en este proyecto, pues claro, es algo que nos toca y que valoramos continuamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Si sigue teniendo sentido apostar tan fuerte por el formato papel en contra de otro tipo de herramientas de las que estamos hablando, de las redes virtuales y el internet, ¿no? Y lo que creemos, pues que sí, que sigue siendo necesario el formato papel, y no solo porque lo digamos nosotros, que somos, igual no somos muy objetivos, sí, ¿no? Pero como he dicho antes, procuramos tener el asesoramiento de agentes de alrededor, de colaboradores, de distribuidores, y se valora un montón. Y de hecho, incluso por ejemplo, en este último número, en una entrevista que hice para una radio libre de Euskal Herria, vamos, es que me pusieron la carne de gallina porque estaban súper contentos con que siguiéramos, que tienen ellos también un debate interno con el rollo de las redes sociales y de internet, que les parece fundamental que se mantuviera el formato papel, tal. Pues bueno, pues yo creo que sí, que sigue siendo fundamental, vamos.
Y yo creo que además te permite una lectura más pausada y yo creo que más reflexiva, ¿no? Yo, por lo menos, me pasa lo mismo que a ti, que no soy capaz de leer delante de la pantalla y además no soy capaz de, a lo mejor, de prestarle la misma atención o la misma capacidad de crítica o de análisis, ¿no?
De hecho, es que eso, aparte de valorar su utilidad o no, también habría que ver los aspectos críticos de la otra herramienta. O sea, habría que ver que ser bastante crítico con aspectos bastante nocivos, ¿no? De las redes virtuales y del internet, ¿no? O sea, porque no son, que yo creo que vamos, que bien. Yo creo que se empezó, que hubo un entusiasmo inicial, que yo creo que hoy en día ya, pues igual ya hay otro tipo de reflexión al respecto y tal, sobre esto, ¿no? Pero en realidad que es que va de la mano, o sea, es decir, son herramientas que tú las puedes utilizar porque tú no las has creado tampoco, ¿no? O sea, aunque tú las utilices, el enemigo va 10 veces por encima, claro, por delante tuyo, ¿no? Entonces yo creo que en realidad, si hacemos una valoración desde que irrumpieron las nuevas tecnologías y tal, pues sí, podemos ver que podemos llegar a más sitios, se pueden tener ciertas cosas, más difusión y tal. Pero, repito lo que he dicho antes, la calidad de las luchas o la creación, incluso la asistencia de las propias luchas y de métodos y modelos organizativos y de incidencia, pues todavía está por valorar de que haya sido mejor que en... Uh-huh. Que sean más posibles a través de este medio que con los medios tradicionales, ¿no?
Comentado un poco antes algo, quería preguntarte, porque si tú ojeas cualquier quincha azucena, pues encuentras artículos de toda índole, ¿no? Pues desde artículos teóricos, artículos que hablan de experiencias de lucha concretas o entrevistas, o la parte humorística del LSD. ¿Cuál es vuestro método de trabajo? En el sentido de cuál es vuestro criterio o cómo funcionáis a la hora de decidir qué artículos se publican y cuáles no.
Bueno, como he dicho antes, así a nivel general, pues eso, valoramos mucho lo que se publica, entendemos que sea riguroso, que esté bien escrito, que obedezca a un criterio, o sea, que no se publiquen cosas porque sí, sino que tenga es un criterio, una contextualización y que no sea contradictorio, digamos, con la filosofía y con el empaque final de la revista, ¿no? Esto sería así a rasgo general. Luego, en lo práctico, esto se traduce en, pues, por ejemplo, nosotros, digamos, lo que es el equipo de redacción, pues, cuando va a arrancar cada número, pues, se proponen una serie de ideas de temáticas que vemos que serían interesantes de abordar, ¿no? Y siempre intentamos ir más allá de la superficialidad, o sea, porque evidentemente pues podemos ahora hablar de las redes sociales, podemos hablar del tema carcelario, podemos hablar del feminismo, del que ya está hablando mucha gente, muchos colectivos o muchos foros, ¿no? Nosotros lo que intentamos es ir un poco más allá y aspectos que vemos, lagunas que vemos en estos sentidos o ciertas cuestiones que, como he dicho, se abordan superficialmente, que vemos necesario que haya de profundizar, o ciertos aspectos que pueden ser originales porque no se han tocado, uh-huh. Es un poco en lo que intentamos definir las temáticas que vamos a tocar, ¿no? Digamos, pues salvándonos un poco de lo típico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues ahí arranca el proceso, pues con ideas, pues se ofrecen muchas ideas, de esas ideas se va haciendo con el paso del tiempo una criba, porque claro, una cosa es tener las ideas y luego empezar a trabajarlas, ¿no? Empiezas a trabajarlas y empiezas a ver que no salgo de esa superficialidad, ¿no? Entonces hay temas que igual pues que se van cayendo y otros no, ¿no? Luego, por un lado, decir, nosotros elaboramos muy pocas temáticas de la revista, prácticamente de nuestra elaboración propia lo que sí que es la sección de humor y la sección de reseñas, y luego, de vez en cuando, escribimos algún texto colectivo o alguno de los compañeros o alguno de nosotros de la revista escribe algún texto a título individual, ¿no? Pero esto no suele ser muy, muy corriente. De hecho, o sea, no en todos los números aparece un texto de uno de nosotros o un texto nuestro de labor colectivo, pero sí que de vez en cuando sí que lo solemos hacer. A lo que más recurrimos es a peticiones a autores o a colaboradores que conocemos o directamente, o igual hay algún texto que hemos visto por ahí en las redes virtuales o en alguna web o en algo, algún texto que vemos que es de mucho interés y que no ha tenido difusión, entonces pues lo hacemos uh-huh. propio, pedimos el consentimiento para publicarlo y tal, pero siempre eso, si hay algún texto que haya sido publicado, valoramos su difusión, o sea, si ha tenido difusión a través de otros medios, pues no, o sea, igual continuamos por ese tema intentando buscar otras vías de análisis y de profundizaciones en ese tema, pero no, si ya ha sido difundido no lo publicamos. Intentamos que los textos sean originales. Y para eso pues tenemos como una red de colaboradores que también van cambiando, pues van cambiando los tiempos, la trayectoria, hay gente, pues no sé, pues con gente que comulga más en una época o que está más activos en una época, que sí. Luego pues derivan hacia otros palos o que dejan de tener una actividad tan prolífica escribiendo y tal. No, pero bueno, eso, procuramos de dotarnos de una red de colaboradores, ¿no? A los que les sugerimos, pues eso, las temáticas que queremos abordar, ¿no? Ahí se produce, bueno, y luego, pues una vez que hemos, digamos, contactado con algún colaborador, le hemos propuesto el tema, le sugerimos incluso un guión sobre lo que queremos hablar, a no ser que el autor ya tenga algo trabajado sobre el tema, o también, pues, si no, eso, solemos partir de un guión que le ofrecemos al autor, ¿no? Y a partir de este guión, pues él va abordando el trabajo y se establece una especie de debate con nosotros. Nosotros, una vez que el autor ha hecho el borrador o el texto, nosotros lo debatimos, intentamos, intentamos aportar, si vemos cosas, pues intentamos enriquecer el texto del propio autor en un debate, claro, si está de acuerdo el autor propiamente dicho, claro, intentando de esta manera enriquecerlo. Y en todo caso, lo que sí tenemos, tratamos con todo lo que publicamos, es que tenga el pleno consenso de los miembros de la revista. Entonces, muchas veces esto significa que hay cosas que no se publican por no tener un acuerdo de mínimos, es decir, bueno, yo hay un acuerdo, un desacuerdo, no, nunca hemos recurrido a la votación, por ejemplo. Entonces, si es imposible llegar a un consenso, pues no se publica directamente. Uh-huh. No suele ocurrir, porque en realidad ponemos mucho el esfuerzo en el sentido, bueno, en este caso, para encontrar un consenso no es que alguien tenga que renunciar a algo, sino que se profundiza en el debate, y al profundizarse en el debate igual también se profundiza en el texto, y el texto pues cambia un poco, puede cambiar un poco del original, o sea, no es que alguien tenga que tragar con la mierda de otros, ¿no? Sí. Sino que entre todos procuramos fabricar nuestra propia mierda, la mierda que nos guste a todos, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego también está la cuestión de que hay autores que nos ofrecen directamente pues esos sus trabajos y sus textos. Con esto también, en la etapa que hablaba antes, de la crisis permanente, también tuvimos una especie de crisis porque, claro, el Quinchas es una revista que de periodicidad irregular, que últimamente pues sale casi anual, porque también con esto cada vez vamos un poco peor. Antes solía salir entre los 8 o 9 meses y últimamente nos acercamos al año, o ha pasado como en el último número, ¿no? Que casi ha salido al año y medio y tal, ¿no? Entonces, claro, con esto teníamos un problema porque Claro, la gente hoy ahora puede hacer sus textos y al día siguiente ya los tiene colgados en internet, claro. Los tiene publicados en internet. Entonces, muchos colaboradores optaron por esta opción. Lógica también por otro lado, ¿no? Porque tú estás haciendo un texto y dices, bueno, es que hasta dentro de 6 meses, 8 meses no me lo van a publicar, ¿no? Entonces, se va a quedar atrasado, ¿no? Entonces, pues claro, tiene ya otras oportunidades de publicarlos en otros lados. En esto sí que pasamos unos números de crisis, pero nos volvimos a rehacer y volvemos a contar hoy en día con una serie de contactos y tal, que también están con esta apuesta nuestra, entonces prefieren trabajar para la revista, aunque tenga que esperar un tiempo a ver su publicación, ¿no? Y una vez que ya está publicada en la revista, pues sí que puede ser fusilado en cualquier web o en cualquier otro medio, vamos.
Bueno, y tenemos delante aquí el último número, el número 43, que corresponde al año 2016 y 2017. Un número que, como dices, se ha hecho esperar.
Sí.
Y pues no sé, si quieres contarnos un poco cuáles son los contenidos que tiene.
Vale, pues sí, es un... Joder, es un número que sintetiza mucho de lo que hemos estado hablando ahora. No por los contenidos en sí, ¿sabes? Sino por la elaboración, el proceso, cómo ha salido y tal, ¿no? Pues es un número que sale casi 2 años, 1 año y medio, más allá, un poco más de 1 año y medio del anterior, rompiendo nuestros propios mínimos que teníamos de edad. No puede ser que sacamos la revista, se cuelgue más allá de 1 año. Pero ha tenido que ver un poco esta tardanza, ha tenido que ver un poco pues con la propia precariedad del colectivo, ¿no? Que le ha costado mucho elaborar este número, ¿no? Y entonces nos vimos en una situación de que cuando tenía que salir, pues no teníamos la capacidad para sacar el número, no se había hecho, digamos, el trabajo. No se había cumplido los plazos del trabajo que teníamos organizado y tal. Y nos vimos que teníamos que retrasarlo, ¿no? Y luego pues nos hemos encontrado con la cuestión de retrasarlo no fue hincapié para que el trabajo se paralizara, o sea, esto lo quería decir, se seguía haciendo un trabajo y se siguió haciendo un trabajo, con lo cual nos encontramos a la hora de poder publicar ese trabajo, nos encontramos con un montonazo de material, ¿sabes? Precisamente por eso, porque el trabajo no se había terminado ese trabajo, no había culminado ese trabajo, pero sí que se había estado realizando, ¿no? Entonces nos juntamos con un montón de materiales que además calificamos de muy interesantes, incluso otros también, porque también tenemos un compromiso con ciertos autores, es decir, que valoramos mucho el esfuerzo que hace la gente por escribir. Sabemos que no es muy fácil, dependiendo de cada uno. Hay gente que tiene mucha facilidad para escribir y cosas incluso sesudas, y hay otras a las que nos cuesta bastante, ¿no? Entonces valoramos mucho este el esfuerzo y procuramos, hay gente que se trabaja un texto, procuramos, igual que decía lo del consenso, procuramos por todos los medios poder sacar el texto. Por no tirar para atrás el trabajo de esa persona, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que igual no es posible, ¿no? Entonces, bueno, en este número, aparte de encontrarnos con aportaciones de autores que puedan tener más o menos interés, pero que respetábamos su trabajo y que nos parecía positivo, o sea, que veíamos y nos parecía en base a ese respeto que teníamos que publicarlo, pues también con otra serie de materiales muy, muy interesantes, ¿no? Y de ahí lo de número especial. Es un número especial porque sí es un tocho, es una revista libre, se podía decir, que casi 200 páginas, pero no es número especial porque lo hubiéramos planificado así, sino es número especial porque nos pilló el toro y que era un poco la manera de 1 año y medio irrumpir después de 1 año y medio con una revista que dobla el formato de las anteriores de revistas, pues era un poco la manera de justificar el que hubiera sido así, ¿no? Y bueno, los contenidos, pues así, bueno, pues eso, vienen muchos artículos, 200, no sabría cuál destacar más o menos, ¿no? Lo único que, y de hecho no voy a destacar ninguno.
No lo vas a desvelar.
No lo voy a desvelar, lo único que sí que voy a señalar un poco lo que he intentado también señalar a través de la trayectoria y de los métodos de trabajo y de los objetivos, ¿no? Es decir, lo que intentamos, el objetivo real de la revista no es muy modesto, no es llegar a grandes masas, no es de ser que tenga muchos ejemplares distribuidos, sino que provoque debate en el en el interior de del movimiento social al que va dirigido, en este caso del entorno libertario o de ciertos movimientos sociales aledaños. Esto es nuestro objetivo. Simplemente es eso, que provoque debate en los propios, digamos, personas y colectivos militantes. No es de dar claves para cambiar el sistema, evidentemente. Entre esos debates, pues se podían desentramañar ciertas claves para hincarle el diente y tener, sobre todo, incidencia en ciertas luchas. No es nuestro modesto objetivo, lo cual también siempre nos ha hecho, digamos, tener muy clara la línea por la que queremos seguir y también, pues, no dejarnos llevar por cantos de sirenas, en el sentido de llegar a más gente, de pluralidad o de... de llegar a más gente, ¿no? Nosotros sabemos lo que queremos decir y hacia dónde lo queremos decir y no nos engañamos con querer llegar a más allá. Hombre, si llegamos a mucho más allá, pues bienvenido sea, ¿no? También una cuestión que trabajamos bastante es el de que sea atractivo tanto para una chavala de 17 y 18 años como para alguien que ya tenga más experiencia, ¿no?
Sí.
Y eso también pues es trabajoso, ¿no? Intentar tener ese equilibrio. Entonces, dentro de esto, lo que intentemos es ofrecer estos tipos de temáticas que tengan que ver con el día a día de los movimientos sociales, de los colectivos, de debates que se produzcan en ellos, de luchas que se produzcan en ellos, que se estén produciendo en ellos y que realmente sean interesantes, o sea, que realmente que sea algo, obedezca a una cuestión real, no a una cuestión, digamos, grupuscular, por decirlo de alguna manera. Es decir, no hablamos antes de este tipo de publicaciones que irrumpieron, por un lado, las que podíamos decir es que querían llegar a más gente, y luego los boletines incendiarios y tal, pues también muchas veces... tú puedes escribir cualquier burrada y cualquier cosa que quieras y publicarla, pero evidentemente eso no quiere decir que obedezca a que haya un trabajo colectivo real detrás o que tenga, o más importante aún, que tenga una incidencia o una perspectiva de incidencia social, ¿no?
Sí.
Entonces hacemos ahí un poco criba en ese sentido, ¿no? Y las temáticas, pues un poco lo que pretenden reflejar es eso, ¿no? Y a día de hoy creo que pese a esta crisis permanente que atravesamos desde varios años, creo que nunca en todo el número de la Quincha Susana hemos logrado mantener estos objetivos, ¿no? Que también es por lo que cada número, como decía antes, cada número lo vemos como el último, pero siempre se sigue manteniendo, pues porque luego la valoración que se hace, no solo a nivel interno, sino desde los entornos a los que va dirigido, pues es una valoración que también va en este sentido que yo estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces es como dices, vale, bien, lo hemos vuelto a hacer bien, pues vamos a intentar continuar un poquito porque vemos que es una herramienta que en realidad la gente valora y que a la gente le sirve, ¿no?
Bueno, pues nada, de recomendarla desde aquí. Que se la lean, porque es un, como dices, es un buen tocho, pero oye, que seguramente dice cosas más interesantes que algunos libros.
Sí.
Así que nada,
es posible.
Y no sé si quieres añadir algo más.
Pues nada, simplemente que muchas gracias por darnos vuestro espacio pues para difundir la revista, que en realidad yo creo que es difusión mutua, porque como he dicho antes, nosotros sin vosotros no somos nada y, o sea, no tendría sentido
sin
proyectos como vosotros, sin gente que los mantenga, que los escuche, o en este caso que los lea, no tendría sentido, y que el devenir de la revista pues va ligado al devenir también del entorno al que se dirige, ¿no? Y en este caso, pues pues también por no hacer cantos de sirena, ¿no? Ya lo he dicho a través de la charla, que reconozco que la situación interna de la revista es bastante precaria. Cada número es como, nos lo tomamos como, no sabemos si, como el último, no sabemos si va a haber una continuidad. Y así estamos en este número. Esperamos, ojalá, vamos, lo desearía muy fuertemente que hay un próximo número y que próximamente, o sea, aunque sea dentro de un año, volvamos a estar aquí charlando y presentándolo, ¿no? Ojalá, pero a día de hoy la verdad que el futuro es incierto y
bueno.
Pero nada, eso no quiere decir que la lucha y que los proyectos tengan que cesar, ¿sabes? Hasta la victoria siempre, como dijo aquel.
Nada, nosotros también esperamos que se siga editando la revista y nada, darte las gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar.
Agotados
de esperar el fin.
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 Agotados
de esperar el fin. Sin escuela de ayer, jugadores de billar. No les mires en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar.
Agotados
de esperar el fin.
Agotados
de esperar el fin. Pálida y triste, vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar.
Agotados
de esperar el fin.
Agotados
de esperar el fin.
A las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molesta, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Isla Libertalia. Más y más grande.
Bueno, y ahora vamos con unas noticias de nuestro querido barrio. Empezamos hablando de los huertos ocupados del ensanche, que llevan ya 5 años en un terreno que es del IBIMA, que se supone que construirán en algún momento más bloques para dejar nuestra ciudad más urbanizada. Y bueno, últimamente están la policía de paisano identificando a todo el mundo que para por allí. Ya llevan unos cuantos jubilados. Y nada, parece ser que es nuestro señor alcalde que le fastidia como hay un cierto movimiento en el barrio en contra de la gasolinera que quieren hacer, pues lo paga con el huerto. Y se dedica a mandar a sus policías de paisano a identificar a la gente que para por allí. Ya puede ser cualquiera que pase por ahí a echar un vistazo. Imagínate, estás paseando y te para nada. Y nada, una rabieta más de nuestro querido alcalde.
Hay que recordar que es que hay tantísima policía en Alcorcón que es que ya lo único que le faltaba es, pues eso, acosar a jubilados.
Sí, y seguramente los vincularán a todos con la escuela de ayer.
Por supuesto. A mí lo que más gracia me hace, hablando con gente del huerto, es que van allí y empiezan a preguntar por los jefes, ¿no?
Los jefes, sí.
Los que reparten parcelas.
Sí. La hostia.
Se deben pensar que esto es como la policía, ¿no? El comisario, el subinspector jefe y el que reparte parcelas.
Sí.
Pues nada, recalcar lo que ha dicho el compa, que la gente que vaya por allí se ande con ojo, porque las identificaciones son totalmente
arbitrarias.
Y bueno, también para aquellos del huerto que nos puedan estar escuchando, yo si tuviera abono lo usaría rápidamente, no vaya a ser que venga alguna mente privilegiada de la policía y diga que es para otra cosa. Ah, bueno, y aprovecho también para decir que la policía de Alcorcón ya lleva unos años, debe estar de moda, cada vez que te identifica, pedirte el teléfono. Decir a la gente que nos escucha que no tiene por qué dárselo. O sea, le puede decir que le diga directamente que no tiene y punto. O sea, la policía, tú no estás obligado a darles tu número de teléfono a la policía.
No, lo pueden encontrar, pero que se busquen la vida.
Bueno, pues que hagan su trabajo. Y retomando lo que acabamos de decir de las identificaciones arbitrarias y el argumento este de que pase lo que pase, pues van a relacionar a la gente del huerto
con
la escuela taller, que era el centro social ocupado que había en San José de Valderas. Pues también damos una buena noticia para variar, y es que el proceso por usurpación de la escuela taller, el proceso por haber ocupado la escuela taller, ha prescrito. Después de tantas y tantas horas de trabajo de los muchachos de David Pérez, haciendo allí turnos de 8 horas, pues parece ser que se ha quedado en nada. Así que bueno, pues diremos una vez más lo que le decimos siempre a David Pérez. Oye, mala suerte, otra vez será.
Bueno, y hablando también de nuestro alcalde, hay que recordar que es un buen vendehumos. Nos vendió el Eurovegas, luego que si un centro médico chino, no sé qué, y ahora viene con otro pelotazo más guapo todavía. En el CREA parece ser que quieren hacer un megacentro budista.
El CREA, para todo aquel que nos escuche y no sepa lo que es, pues bueno, es una mega obra que la megalomanía de nuestro anterior alcalde socialista Enrique Cajallana pues construyó en el Parque de los Castillos, ¿no? Y bueno, pues es lo que comentas tú.
Está vacío desde hace la hostia y además está sin acabar y ahora parece ser que quieren abrir un centro budista. Se supone que es una escuela de circo, pero
inicialmente parte era para la escuela de circo. Lo único, pues eso, que una cosa que no está confirmada, pues ya ha vuelto a salir el alcalde en rueda de prensa, porque lo importante es eso, sí, salir en la tele,
vender humo
y que se hable de él. Lo más gracioso de todo es que el grupo que está interesado está encabezado por un fondo de inversión que lleva el actor Richard Gere, que Richard Gere ha estado en Alcorcón viendo el espacio del CREA. Pero bueno, pues otro vendehumo más del señor alcalde, que es un especialista en estas cosas. También queríamos recordar que la semana pasada, el viernes 10, hubo un intento de desahucio aquí en el barrio que afortunadamente se pudo paralizar, de una madre con hijos. Era un alquiler en la calle San Roque 2, el barrio de Santo Domingo, y que no sabemos exactamente hasta cuándo se ha pospuesto. Y que el arrendador es Inmorrentas Alquileres de Inmuebles, y que si te pones en internet a mirarlo, dice que es una sociedad limitada y tiene su sede en Gran Vía 36, por si queréis ir a visitarle. Podemos hablar también del despliegue de antidisturbios, que el día del desahucio había a la puerta del ayuntamiento. Antidisturbios venidos de fuera del Alcorcón.
Tres lecheras.
Sí, había tres filas de antidisturbios allí, yo no sé. Pero bueno, que es lo que dice alguna gente de la PA, ¿no? Que con el dinero que se gastan en el despliegue policial la delegación de gobierno, pues se podría emplear mejor para otras cosas. Y bueno, también me gustaría comentar que en nuestro anterior programa hablamos de los detenidos de la huelga general de Alcorcón en noviembre de 2012, y como parece ser que en todas partes cuecen habas, pues también ahora nos hemos encontrado con que les ha salido el juicio a tres personas a las que detuvieron en una concentración que se hizo durante el pregón de las fiestas del barrio de San Nicasio en Leganés. Esto fue en octubre de 2013 y digamos que la concentración pues reivindicaba o protestaba por diversas cosas. Había gente del 15M, gente de CNT, se protestaba también por la venta de algunos inmuebles públicos a un fondo buitre. También estaban los preferentistas y bueno, pues hubo una carga, la policía como siempre cargó, hostió a la gente y encima la detuvo. Y a estas tres personas pues les piden en total 8 años de cárcel y 2.600 euros, y el juicio ha salido para el día 18 de abril, me imagino que en los juzgados de Getafe, porque en los de Leganés no hay penal. Y si queréis más información sobre el tema, pues tienen un blog que es absolucion3delpregón.wordpress.com.
Vale, y hasta aquí el programa 20.1. Ahora a continuación empezaremos con el 20.2.
Os vamos a dejar mientras tanto con un poquillo de música.
Llevo así media vida. Soy un altruista que a veces le corre la envidia. Hoy es mi noche, mañana no será mi día. Soy un indeciso torpe, nunca supe lo que quise. Beso a beso, golpe a golpe, aprendí lo que me rompe. Las culpas me van fallando, las mentiras que nunca sé que me están enterrando. Ya solo sale por mi boca esta rabia que estoy tomando. Es que llevo media vida amargado, peleando. Soy un indeciso de golpe, nunca escondí la cara. Beso a beso, golpe a golpe, nunca te daré la espalda. Beso, beso, golpea.